Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La ciudad de Valencia, desde la que nos hallamos, ha rendido un sentido homenaje a las víctimas del incendio del pasado jueves en este edificio que tenemos frente por frente del barrio de Campanar, en el que han fallecido 10 personas. Te recuerdo que esa es la última cifra oficial de la que disponemos, 10 fallecidos. Esta mañana ha sido hallado el cuerpo sin vida de la última víctima mortal del siniestro. En la plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana, este mediodía, se ha guardado un emotivo minuto de silencio, roto solo por esta ovación intensa. Aplausos de centenares de valencianos que, como te decía, se han concentrado frente al Ayuntamiento de la capital del Turia para rendir emotivo homenaje a las víctimas del incendio. La alcaldesa María José Catalá ha trasladado el pésame a los familiares de quienes han fallecido y también a todos aquellos que han acudido a este emotivo acto de recuerdo. Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que se seguirá revisando palmo a palmo el edificio incendiado, aunque no se prevé que haya más víctimas mortales. Más allá de las 10 ya localizadas. Además, el Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este sábado por unanimidad una moción en la que todos los grupos municipales envían el pésame a las víctimas y familiares del siniestro y agradecen la entrega de los servicios de emergencia que han actuado ante este terrible fuego. También esta mañana hemos podido escuchar de nuevo a uno de los héroes de la evolución de los acontecimientos, a Julián, el conserje del edificio, que acudió puerta por puerta avisando a los vecinos para que salieran de sus casas ante la inminente cercanía de las llamas.
Ayudarles a las personas a bajar hasta que pude, todos los que pude, avisarles y que bajaran. Hasta que el humo me dejó, porque hubo un momento que ya había tanto humo, que bajaba humo negro, que los bomberos ya me dijeron que, Julián, ya no subas más, porque no podía.
Julián, que ha hablado en una emotiva entrevista con nuestra compañera Pilar Cisneros. Tras una catástrofe como este incendio de Valencia, nos hemos preguntado aquí en COPE por nuestra capacidad para rehacernos, por la resiliencia. Las secuelas psicológicas para las personas afectadas por este pavoroso fuego pasan por estrés postraumático, cuadros de ansiedad o incluso sentimiento de culpa. La psiquiatra Marian Rojas ha proporcionado algunos consejos útiles para hacer frente a situaciones de este tipo. Comunicar cómo nos sentimos es, por ejemplo, básico.
La resiliencia se da y surge cuando hay un trauma, ¿no? La resiliencia significa que el ser humano tiene herramientas para que ante el drama puedan superarlo. ¿Pero qué ayuda a tener esas herramientas? Pues enseñar a los niños desde pequeños a gestionar sus emociones, a que sepan comunicar lo que les pasa. Yo si tuviera que dar un consejo, es que haya un canal de comunicación padre, madre, hijo. Que sepan que tú eres un lugar seguro al que acudir cuando algo malo sucede.
Seguiremos muy pendientes de la última hora de este incendio de Valencia. Lo haremos desde aquí, viendo frente por frente la fachada del edificio incendiado. Y por lo demás, este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado por primera vez sobre el llamado caso Koldo. Ana Huertas.
Sí, un caso en el que se investiga a quien fuera mano derecha del exministro José Luis Ábalos. Recordamos que Koldo García era detenido esta semana por supuestamente cobrar comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Audiencia Nacional le ha dejado en libertad, aunque con medidas cautelares. Sánchez ha dicho esta mañana que será implacable contra la corrupción.
Un gobierno que nació además de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración, del gobierno del Partido Popular, y que ha hecho además de su ejemplaridad y de la ejemplaridad su bandera. Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga.
Y además contamos también que el Papa Francisco ha cancelado su agenda prevista para este sábado por una gripe leve, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano. Esta mañana tenía previsto reunirse con los diáconos de la diócesis de Roma. El Santo Padre suspendió las citas de su agenda el pasado domingo para dedicarse a los ejercicios espirituales de Cuaresma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, asegura que necesita la mejor versión de su equipo para ganar al Sevilla. Xavi Lasso.
Sí, Ana, el equipo blanco recibe mañana a las 9 al Sevilla en el Bernabéu y quiere disipar las dudas tras el empate ante el Rayo. Ancelotti confía en su equipo.
Creo que es un momento donde necesitamos puntos para aprovechar de la ventaja que tenemos en este momento. Entonces, creo que el equipo ha trabajado bien esta semana, hemos tenido el tiempo para preparar bien el partido. Ojalá podamos salir con nuestra mejor versión.
Además, también ha dicho que Rüdiger va a ser titular y ha hablado de Ramos. Ahora en el Sevilla ha afirmado que fue un gran capitán y que en el Bernabéu lo recibirán como se merece. Por otro lado, el Barça juega esta tarde a las 4:15 ante el Getafe. Xavi no recupera ninguno de los lesionados y siguen fuera Ferran Torres y Marcos Alonso. Y hoy cabe recordar que no hay partido ahora en un rato a las 2. Tenía que jugarse el Granada-Valencia, pero quedó aplazado por el trágico incendio. Además, a las 6:30, Alavés Mallorca y a las 9, Almería-Atlético. Te lo contamos ya en tiempo de juego.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE. Sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huerta. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias, ya en el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, desde Valencia, continúa Fin de Semana.
Debemos loar a Dios por cuanto Él ha querido que ocurriera así. Ahora le doy las gracias por la clemencia demostrada. Durante las tormentas que la Armada tuvo que soportar, esta hubiera podido correr peor suerte.
Estas son, realmente, las exactas palabras con las que el rey Felipe II lamentaba el desenlace de la empresa de la Armada Invencible en el siglo XVI. De todos es conocida esa frase que aprendimos en el colegio: no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos, que se atribuye al monarca y emperador. Pero no. Nuestro amigo José Javier Esparza ya se encargó de aclarar en la sección La Gesta Española de La Tarde con Cristina los términos reales en los que se expresó el rey. Es uno de los muchos malentendidos que envuelven nuestra historia. Por ejemplo, el destino que corrieron los marineros enrolados en las naves españolas. Hay un lugar en Irlanda llamado Galway. Es una ciudad con puerto y con algo de más, con algo más de 75.000 habitantes. Tiene un cementerio, el cementerio Fort Hill, desconocido, lógicamente, por muchos, desde luego por mí. Bueno, pues bajo la tierra de este camposanto hay una fosa común en la que están enterrados los cuerpos de 300 marineros españoles pertenecientes a la Armada Invencible. 300 hombres que fueron mandados a ejecutar por el virrey inglés de Irlanda en octubre del año 1588. O sea, fijaos, encima de luchar en la Armada Invencible, de enfrentarse a los elementos, son ejecutados y conocemos los nombres de algunos de ellos, de los muertos: Bartolomé Bravo, Pedro de Mendoza, Diego Mieres o Antonio de Ulloa y Sandoval. Este último, Antonio de Ulloa y Sandoval, antes de morir, tuvo la oportunidad de escribir a toda prisa sus últimas voluntades. Y entre otras cosas pidió que se celebrasen misas por su alma en una iglesia, la iglesia de San Agustín de Córdoba. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa al conocer que este deseo, esta última voluntad de aquel hombre del siglo XVI, se va a cumplir ahora, en marzo, 436 años después? De que este deseo se cumpla se ha encargado Pedro Luis Chinchilla, investigador independiente sobre la Armada de 1578 y creador de la plataforma armadainvencible.org, que ha recuperado la figura de muchos de los que perecieron en tierras inglesas. Pedro Luis Chinchilla, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Enhorabuena por tu magnífica presentación, me ha encantado.
Bueno, esto es parte de nuestro equipo y en concreto de nuestro Jesús García Ercilla, que es intelectual sabido, pero realmente el trabajo ha sido excelente. Pedro Luis, enhorabuena. No solamente es recuperación de la historia de nuestra memoria, sino cumplimiento del deseo de un difunto. ¿Cuándo va a tener lugar la misa por el alma de Antonio de Ulloa y Sandoval?
Bueno, pues mira, te cuento, Cristina, desde el 3 al 9 de marzo se celebrará en la iglesia de San Agustín de Córdoba un septenario, que es lo que él pedía en su testamento, un testamento que se perdió por una circunstancia muy curiosa. Es decir, este testamento, este señor estaba a punto de ser ejecutado en la cárcel de Galway, y en Irlanda había sido hecho prisionero después de naufragar, y deprisa y corriendo escribe su testamento, un testamento lleno de incongruencias. Se nota que está escrito muy rápido y muy nervioso, pero ese testamento se llevó por error a Toro, en Zamora, un testamento de una persona que estaba a punto de ser ejecutada. Y en la carta con la que se trae a España, que se hizo traer por dos católicos, el irlandés Johann Stanley y el inglés Richard Halton, que huían de la persecución protestante de la isla, pues traen ese testamento que se le había dado un buen carcelero, porque no quiso que ese testamento se perdiese, lo traen a España, y en la misma carta en la que lo traen dice: ándase procurando saber de dónde es este caballero, y creo que es de Toro, en Zamora. Resulta que cuando yo investigué este documento, porque soy el autor de un libro que se llama Los prisioneros de la Armada Invencible, que me ha llevado casi 2 años de investigación buscando e indagando entre 7.000 documentos, pues encontré, cuando estudié este documento que me impactó, este testamento, pues cuando vi las advocaciones que se hacían en este testamento, descubrí que se referían inequívocamente a un barrio concreto de Córdoba. Es decir, este señor era o cordobés o era natural de Toro, pero residía en Córdoba, y su testamento hace una alusión perfecta a un barrio concreto de Córdoba y a la iglesia de San Agustín. De tal manera que lo que hice fue decir, bueno, pues si este señor, que su testamento fue llevado a Córdoba, resulta, o sea, su testamento fue llevado a Toro, en Zamora, resulta que era de Córdoba, ese testamento está sin cumplir. Así que pues me dispuse a cumplirlo. Y en esa estamos.
¿Y cuándo se celebrarán las misas?
Pues se celebrarán del 3 al 9 de marzo. Es un septenario que, tal como él decía, textualmente te leo: mando que se digan 7 misas a los 7 traspasos que Nuestra Señora, que hubo cuando vio a su hijo precioso en el árbol de la cruz. Qué de bonito. Tal manera, sí, de tal manera que la Pontificia Real y Centenaria Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias Coronada, con la que me puse en contacto para que me ayudasen en cumplir las últimas voluntades de este señor, se prestó de una manera inmediata y de una manera cariñosa y agradable, pues a cumplirlas.
Es conmovedor, porque al final ciertamente un testamento es una cosa sagrada, es la última voluntad de un moribundo, y en este caso más, puesto que va a ser ajusticiado, y de forma injusta, añado yo, que tenga lugar la disposición del difunto tantos siglos después. Estamos hablando con Pedro Luis Chinchilla, que es autor del libro Los prisioneros de la Armada Invencible. ¿Recuerdan los más despistados qué fue la Armada Invencible? ¿Por qué se dirigía a Inglaterra? ¿Cuántos barcos partieron? ¿Cuál fue el destino de esta inmensa operación?
Bueno, la Armada Invencible es un intento de socavar la impertinencia de Isabel I de Inglaterra. Isabel I de Inglaterra intentaba por todos los medios romper el tráfico marítimo entre las Indias y España. Y Inglaterra, por esa época, en 1588, era una isla que no producía apenas nada, era un país sin una voluntad nacional. Y bueno, pues ella se dijo, pues bueno, pues para intentar solucionar este problema, pues mi idea es mandar corsarios y piratas para que interrumpan el tránsito que hace rica a España en ese momento, a la corona de Felipe II. Realmente, las intenciones de Felipe II no eran tanto, como se han dicho, de restaurar el catolicismo. Realmente Felipe II lo que tenía era una conciencia más económica que religiosa. De hecho, el catolicismo se iba a instaurar, si esta empresa hubiese llegado a cabo, se hubiese llegado a cabo con buen fin, lo hubiese hecho de una manera secundaria y más por una presión papal que por él mismo, que por su propia voluntad. Realmente, a pesar de todo, aunque Felipe II era un ferviente católico y una persona con una profunda fe, como se demuestra además en el trato que hizo a los prisioneros de la Armada, no era su motivo principal.
Lo cierto es que se emprende esta enorme gesta por mar con enormes dificultades que, en fin, tenéis que leer el libro de nuestro interlocutor para entender que además se enfrentan a los elementos, hay tormentas, hay mal tiempo y finalmente fracasa y naufraga una armada grandísima. Yo no sabía que Isabel I de Inglaterra, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, dio orden de que ningún español superviviente quedara con vida. ¡Qué enorme crueldad! ¿No?
No es así exactamente. Realmente Isabel I demostró cierta empatía con los prisioneros que se hicieron. De hecho, en Inglaterra, los presos que se hicieron en Inglaterra sufrieron un duro cautiverio y fueron alimentados con el importe mínimo para su subsistencia, pero el problema estuvo realmente en Irlanda. En Irlanda era, por mucho que Enrique VIII se hubiese proclamado rey de Irlanda en 1530, el proceso de colonización de Irlanda estaba inconcluso en 1588. Y la nueva religión protestante chocaba con el catolicismo de la nobleza secular irlandesa, incluso con la de la más temprana colonia inglesa. Es decir, habían ingleses en Irlanda que todavía se consideraban católicos. El problema fue que las tropas en Irlanda eran, las tropas inglesas en Irlanda eran muy escasas, de tal manera que cuando los naufragios, alrededor de unos 20 naufragios de tropas españolas se suceden en Irlanda, había más náufragos españoles que tropas inglesas para proteger la isla. De tal manera que el virrey Fitzwilliam lo que hizo fue adoptar una política de aniquilamiento sistemático de estos prisioneros que se hacían. Ahí es donde entra Antonio de Ulloa y Sandoval, que es uno de estos prisioneros que se encierran en la cárcel de Galway y cuando hay en una pequeña cárcel que conocemos por algunos grabados que existen de la época, una pequeña cárcel donde están hacinados estos 300 o 400 soldados y marineros españoles, realmente cuidando de ellos hay muchos menos, por lo que temían que una posible sublevación, lógicamente. Entonces se adopta una política de aniquilamiento que cuando Isabel I se entera, se da cuenta de la barbaridad que se está haciendo en Irlanda y promulga una ley en la que obliga a que los prisioneros españoles que se entreguen sean devueltos con vida a Inglaterra. Es decir, Isabel I no tuvo una especial inquina con los prisioneros españoles. Sí lo hizo Fitzwilliam y su lugarteniente Bingham.
interesantísimo recorrido el que está haciendo Pedro Luis Chinchilla por la Armada Invencible. Tenéis que leer el libro, Los prisioneros de la Armada Invencible, que publica Editorial B, porque muchas veces hemos repasado este episodio de nuestra historia, este trágico episodio, pero no hemos pensado en los hombres que iban en las naves, los que consiguieron nadar hasta la costa, los que alcanzaron tierra, algunos de los cuales vivieron y fundaron allí familias, y muchos de los cuales fueron ajusticiados y murieron, como este Pedro de Ulloa y Antonio, perdón, de Ulloa y Sandoval, sí, cuyo testamento se ve ahora reconocido y va a tener cumplimiento en breve gracias a Pedro Luis Chinchilla. Gracias de verdad por habernoslo explicado.
Pues muchísimas gracias a vosotros, es un placer, y de hecho, pues bueno, he dedicado muchos años de mi vida a restablecer la memoria de estos hombres. Y pues para mí es un orgullo poder difundirlo en vuestro programa, y estoy contentísimo por ello. Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo afectuoso. Adiós. Y de la misma manera que la Armada Invencible es un pasaje de nuestra historia, indudablemente también lo ha sido el desgraciado incendio del edificio del barrio de Campanar en Valencia, que además está desatando una ola de solidaridad y de interés por parte de toda España. Nos encontramos justo enfrente de la fachada de la fachada carbonizada de este edificio valenciano, realizando fin de semana de COPE en directo. Y vamos a hablar con Pascual Claramonte, que en estos momentos se encuentra también en otro de los puntos de la zona. Pascual, buenos días.
Buenos días, Cristina. Aquí estoy, en la plaza del Ayuntamiento, donde hemos contado ese minuto de silencio que se ha guardado de forma muy rigurosa. Es un sitio, pues, quien conoce la plaza del Ayuntamiento de Valencia, de mucho bullicio siempre, sobre todo en un sábado normal, que además ya sería prefallas completamente, como dicen aquí, pero en el que hemos visto mucha emoción, ¿no? Mucha emoción en ese momento. Acudían también decenas de vecinos de los que lo han perdido todo, que han estado acompañados por las autoridades. Incluso he podido ver, por ejemplo, de lejos a Adriana, la administradora y vecina de la finca, cómo flojeaban sus piernas en un momento de mucha tensión. Incluso ha tenido que ser atendida por operarios de Cruz Roja, que se encontraban aquí también en este minuto de silencio. Y muchos focos puestos también en el conserje. Lo hemos escuchado, Julián, uno de los héroes de esta tragedia, que una vez más explicaba cómo ha sido su trabajo, que bueno, él lo intentó hasta que los bomberos le decían que por favor tenía que desalojar la zona.
Ayudarles a las personas a bajar hasta que pude, todos los que pude, avisarles y que bajaran. Hasta que el humo me dejó, porque hubo un momento que ya había tanto humo, que bajaba humo negro, que los bomberos ya me dijeron que, Julián, ya no subas más, porque no podía.
Todavía queda algún concejal de la corporación municipal, y sobre todo hemos visto cómo se acercaban vecinos afectados y vecinos en general de la ciudad de Valencia, que tienen muchas preguntas. ¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo, con las hipotecas? Les pedían algunos que si se podía interactuar con el banco, no para, en este caso, perdonar la deuda o nada parecido, pero sí una moratoria para un poquito ir con más tranquilidad en estos meses que seguro van a ser muy difíciles, muy complicados. La ciudad, lo estamos contando durante toda la mañana, se ha volcado, yo diría que incluso ha colapsado en lo que se refiere a la solidaridad, y muchos son los vecinos que se han acercado a esta plaza del Ayuntamiento. Yo he estado un buen rato hablando con Conchín y Elena, son dos vecinas de la ciudad visiblemente afectadas, y que decían que incluso han dormido muy poquito durante estos días.
Yo no he podido dormir, y ayer todo el día llorando viendo las noticias. Mira, ahora ya me están dando sentimiento. Sí. Es que no se puede evitar, que aunque no te toque nada, pero te toca tan cerca, ¿sabes?
Las falleras, y entonces es súper importante, pero es una cosa horrorosa lo que ha pasado.
Queríamos ir a llevar ya cosas y todo, pero como anunciaron que no lleváramos de nada, pero ya teníamos previsto llevar cosas de lo que hiciera falta.
Aquí, Cristina, en la zona peatonalizada de la plaza del Ayuntamiento, pues poco a poco se recupera una normalidad que no va a ser absoluta ni mucho menos durante todo este fin de semana, porque lo contábamos, ¿no? Está todo preparado aquí, estoy frente a la jaula metálica donde habitualmente se disparan las mascletas. Este domingo iba a ser la primera, este domingo por la tarde también iba a ser la crida con las falleras mayores infantil y fallera mayor de Valencia, pues dando el pistoletazo de salida a las fallas, y todo eso, como sabemos y hemos contado, ha sido pospuesto por el momento.
Pascual Claramonte, muchísimas gracias por transmitirnos ese momento emocionante en la plaza del Ayuntamiento, donde la ovación ha sido larguísima y muy sentida. Y nosotros continuamos, es todo un equipo el que está desplegado en distintos puntos de la ciudad. Vamos a ir con Laura Rubio, que en otra de las esquinas desde las que se divisa el edificio siniestrado, nos proporciona también sus impresiones en esta mañana. Laura.
Pues mira, lo que veo constantemente es un ir y venir de gente, pero giran la cabeza, van paseando como si nada ocurriese, pero claro, inevitablemente tienen que mirar todo el tiempo a esa imagen. Es que es tan llamativa, de verdad, el que lo puede ver desde aquí, desde cerca, se da cuenta de pues lo devastador que ha sido el incendio y de lo que ha pasado ahí. Hace mucho viento, además, muchísimo viento. Entiendo que es parecido al que soplaba el día del incendio. Ese viento sigue formando pues una especie de remolinos por la zona, por aquí, que de vez en cuando pues levantan los restos de ese aluminio de la fachada que ha volado por todo el barrio. Incluso están los patios interiores de algunas casas, que lo hemos podido comprobar en primera persona. Hace unos minutos, Cristina, pasaban por aquí, por delante de donde nos encontramos ahora mismo, varios coches oficiales escoltados por la policía. Imaginamos que es de alguna autoridad, quizá del líder de la oposición, que ha pasado también por aquí. Acaban de acercarse por aquí también al lugar miembros de diferentes fallas para asistir a un pequeño homenaje a las víctimas. La verdad es que hay mucha emoción, muchos rostros de horror, de decir qué horror, qué ha pasado aquí. Y también, pues eso, curiosos que todavía no se creen lo que ha pasado, y vecinos que se han volcado con los afectados, como esta que pudimos hablar con ella.
Y desde aquí, desde la calle, Se oía la gente en los balcones pedir auxilio, se veían linternas del móvil y eso, haciendo luces como para que los bomberos los pudieran ver para poder auxiliarles.
De hecho, algunos de los vecinos a los que les preguntábamos, mañana empezaban las celebraciones principales de las fallas de Valencia, que para los valencianos pues es una fiesta sin duda tan emocionante, esa Virgen de los Desamparados. Y nos decían, pues mira, nosotros ya se nos ha quitado este año las ganas de las fiestas, de las fallas, todo lo que se suspenda pues estos días, pues bien hecho está. Bueno, pues esas caras, Cristina, vemos de pena, de tristeza, de horror al ver todavía los restos que quedan.
Gracias, Laura Rubio. Y en este gran despliegue, este esfuerzo de la cadena COPE para servirte cuanto acontece en Valencia, vamos a dar paso también a Vicente Ordaz. Buenos días, Vicente.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Dónde estás tú ahora?
Me mantengo en la zona habilitada para prensa, junto al edificio calcinado, y además con documento importante, porque ha comparecido hace escasamente unos minutos el jefe de servicios del Servicio de Bomberos de Valencia, Enrique Gisbert. En las últimas horas ha circulado una información que el propio jefe de bomberos ha confirmado, según la cual entre los 10 fallecidos, todos lo conocemos, en COPE también lo hemos contado, habría una familia, un matrimonio con dos niños muy pequeños. Ese matrimonio, siguiendo, como se ha publicado, insisto, órdenes de los bomberos que atendieron ese incendio, se quedaron en su casa y terminaron encerrados en el cuarto de baño colocando toallas bajo de las puertas porque les dieron orden de no salir. Eso es lo que puede ser que evidentemente les causase la muerte, y lo que acaba de confirmar Enrique Gisbert, el jefe del servicio de bomberos, es que efectivamente fue así, que actuaron de acuerdo al protocolo, que el protocolo que marca siempre el rescate en los incendios y el tener que pagar un incendio por parte del cuerpo de bomberos es precisamente ese, que lo más seguro para cualquier persona siempre es, y que nadie podía pensar que el edificio iba a colapsar tan rápido, que permanezcan siempre en sus casas con puertas cerradas y con toallas debajo de las puertas, que nadie, evidentemente, se había presentado ni había asistido a un incendio de estas características y ha querido defender, y ha sido además muy vehemente, defender el trabajo de los bomberos. Dice que psicológicamente lo están pasando muy mal, que están recibiendo la mayoría de ellos atención médica y psicológica y que de hecho arriesgaron sus vidas muy por encima de lo que marca un poco el deber o su manera de actuación. Como ya hemos contado además en otras conexiones y lo ha vuelto a recalcar Enrique Gisbert, algunos de ellos incluso llegaron a despedirse unos de otros por walkie-talkie mientras estaban intentando sofocar el fuego porque daban casi por sentado que no iban a poder salir vivos del edificio. Pero como te digo, Cristina, la noticia confirmada por el Cuerpo de Bomberos de Valencia a través de su jefe de servicio es que efectivamente actuaron de acuerdo al protocolo y que si dieron esas órdenes para que las personas se quedasen en sus domicilios, algunos de ellos desgraciadamente han fallecido, pero lo hicieron siempre de acuerdo a la manera en la que tienen que obrar y actuar en un incendio de estas características.
Impresionante noticia, Vicente, porque evidentemente en ningún momento los bomberos pueden actuar contra el interés de las personas por las que se están jugando la vida. Ergo, entendemos que efectivamente tan complejo era este incendio, tan extraño en su manera de propagarse, que hasta los bomberos ha desconcertado y ha costado la vida a al menos esta familia. Impresionante. Gracias, Vicente. Un abrazo.
Un saludo, Cristina.
Hacemos una pausa y continuamos enseguida contigo desde Valencia en los detalles de este siniestro que ha conmovido a la ciudad y tiene conmovida a España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es el hombre del momento.
La derrota no está en mi vocabulario.
Y ha hecho historia.
Este miércoles, Ilia Topuria, el primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, elige el partidazo de COPE para celebrar su título.
¿Cuál ha sido la mejor de todas las entrevistas que te han hecho? Dilo con la mano en el corazón.
Con vosotros.
En directo desde el Teatro Principal de Alicante, Juanma Castaño entrevista a Ilia Topuria.
Escúchalo en COPE, este miércoles desde las 11:30 de la noche.
Con el patrocinio de Huevos Rujamar, gallinas en libertad. Los huevos de Rujamar.
¿Te imaginas que el mejor piloto te haga de taxista? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los expertos en renovar su casa con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama, baño y artículos de menaje de mesa y decoración marca el Corte Inglés. Así son las ofertas límite hasta el 29 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El gobierno italiano ha reducido el paro recortando los subsidios. Anda.
Mira, sí, con todas las reservas del mundo sobre el conjunto de medidas del gobierno presidido por Giorgia Meloni, una de tipo económico pues nos ha sorprendido especialmente. Se trata del recorte de la que allí se denomina renta ciudadana. Aunque esta decisión pues fue súper criticada, los datos indican una reducción significativa en el desempleo.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Valencia, lo sabes, desde primera hora, desde las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, fin de semana, es parte de este esfuerzo de COPE por acercarte a la ciudad siniestrada, a nuestra Valencia, que ha padecido un incendio histórico de un edificio de 14 plantas donde han muerto 10 personas y que podía haberle costado la vida a más de 400, porque solo la circunstancia de que el fuego se desatase a las 5:30 de una tarde, cuando todavía los niños no acababan de volver del cole, los padres estaban todavía en el trabajo, ha evitado que falleciesen muchas más personas. Y es que la velocidad de propagación del fuego requerirá muchas investigaciones. Pocas veces se ha visto un fenómeno de estas características. El equipo de fin de semana, la mitad del equipo, con Luis Mateos, con Laura Rubio, nos hemos desplazado a Valencia y estamos frente a los 14 pisos del edificio siniestrado. En esta mañana, en la calle del Maestro Rodrigo, se nos ha abierto una casa en las inmediaciones, la de Lola, que vio cómo los vecinos en los balcones le hacían señas con los móviles. Y en este hogar tenemos también la posibilidad de saludar al padre Emilio Hernández, que fue el primer sacerdote que se acercó a la zona. Es párroco de la iglesia de San Luis Obispo y por orden también de su arzobispo y en coordinación con él decidió acudir. Es vicario, además, episcopal en Valencia. Muchísimas gracias, padre Emilio, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
La verdad es que es una doble circunstancia grave, ¿no? Acercarse a un lugar donde está teniendo espacio un incendio de esta magnitud y además llevar en el alma a los que han fallecido, a los que pueden estar moribundos, a los que necesitan la ayuda de uno.
Sí, yo cuando llegué al lugar del incendio, pues era un momento de mucha expectación. Muchos vecinos se habían acercado. Estábamos realmente muy sobrecogidos, muy impactados ante lo que estábamos viendo. Muchos policías intentando que hubiera una seguridad, porque la gente, bueno, pues también se quería acercar. Los bomberos pues actuando, el edificio todavía en llamas porque eran las primeras horas del incendio, y realmente era un espectáculo muy muy sobrecogedor.
Por supuesto, en ese momento no estaban identificados los cadáveres, se encontraban en el interior del inmueble. Les pedimos a los oyentes una oración por el alma de estas personas que fallecieron en circunstancias extremas y que desde luego están en el corazón de la Iglesia.
Sí, es lo más importante que podemos hacer ante una situación así. Sentimos pues una gran impotencia humana, ¿no? Experimentamos que humanamente hablando, pues ante esa realidad de la muerte, pues no podemos hacer nada, pero nos acogemos a la fe y confiamos en el poder de Dios. Y evidentemente, cuando humanamente hablando lo vemos todo cerrado, parece que no hay ninguna salida, sabemos que Dios siempre nos abre una salida y nos tiene abierta la puerta de la esperanza.
Además es un movimiento de la Iglesia Universal, porque hasta el Papa se ha referido a Valencia.
Sí, ayer el señor arzobispo celebró una vigilia de oración en la Basílica de la Virgen a las 9:00 p.m. por las personas fallecidas y también por sus familiares, y al final de la celebración leyó esas palabras del Santo Padre dirigidas al arzobispo y a toda la diócesis, y sobre todo pues a las personas afectadas por el incendio, y realmente eran unas palabras que confortaban y que nos transmitían pues la cercanía y el cariño del sucesor de Pedro.
A la Virgen de los Desamparados se encomiendan en estos momentos los valencianos. La Virgen porta además, a raíz del incendio, un crespón negro.
Sí, la diócesis también ha establecido 3 días de luto, si no recuerdo mal, y pues ese signo externo, el crespón negro, que también nos ayuda a poder solidarizarnos, ¿no?, con la tristeza y con el dolor de los familiares de las víctimas.
Cuando llegó al edificio, el padre Emilio vio las llamas, vio la propagación del incendio y se acercó después al hospital de campaña, la primera respuesta sanitaria que se había habilitado, ¿verdad?
Sí, era un hospital de campaña con una estructura muy sencilla, porque consistía, por lo que yo vi, en unas ambulancias que estaban allí situadas para atender a las personas heridas del incendio. Había muchas personas que también se querían acercar, muchos policías intentando poner un poco de orden. Y yo lo que hice fue intentar contactar con los mandos y llegué hasta el jefe de la policía local para, pues en nombre de la Iglesia, en nombre de la diócesis, pues ofrecerles todas las instalaciones de las parroquias, en fin, toda la disponibilidad para lo que pudieran necesitar.
¿Han podido contactar ya con las familias con ánimo de pensar en algún tipo de funeral? Hoy sabemos que ya ascienden a 10 las víctimas.
Creo que todavía es pronto aún, ¿no? Esta tarde, por ejemplo, el señor arzobispo va a celebrar una misa por el eterno descanso de las víctimas, precisamente en la parroquia más cercana al lugar del incendio, que es Nuestra Señora de la Misericordia. A las 8:00 p.m. va a celebrar la Eucaristía por las víctimas del incendio.
No sé si en nombre de la Iglesia y del señor arzobispo quiere dirigirse a las familias afectadas y a los más cercanos, porque realmente están sufriendo mucho, también los vecinos, ante la perspectiva de la muerte de sus connaturales, porque hemos de recordar que no tenemos la lista de nombres. Se está produciendo en estos momentos la autopsia y la comparación con el ADN de los familiares, pero los propios vecinos no tienen certeza clara de quién ha fallecido y quién no.
Pues yo, en nombre de la Iglesia, en nombre de los sacerdotes, de toda la comunidad cristiana, pues mostrarles nuestra cercanía, nuestra solidaridad, nuestra disponibilidad. Aquí nos tienen y estamos también pues en contacto con la administración, con el ayuntamiento, con la Generalidad, para más adelante ir viendo pues en qué manera nosotros también podemos ser más útiles y colaborar pues lo más posible.
Es el padre Emilio Hernández, que fue el primero en acudir entre los sacerdotes al lugar del siniestro y al que agradecemos su presencia en el fin de semana en la cadena COPE. Gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Y nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, no podía faltar en esta mañana en la que Valencia está en el corazón de toda España. Es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, obispo de Getafe, pero sobre todo, insisto, obispo de cabecera. Ginés, buenos días.
Hola, buenos días. Con tristeza, ¿no?, por estos acontecimientos de Valencia que nos dejan un poco consternados, ¿no?, ante lo que puede pasar en un minuto. Y la tragedia, ¿no?, la vida que se ha cobrado, la vida de 10 personas, de tantas personas que han perdido su casa, pues es una noticia triste.
Es impresionante esto que subrayas, ¿verdad?, que a veces nos hacemos poseedores de la existencia, pero es que en un minuto uno puede ver cómo se la arrebatan y cómo cambia absolutamente todo. Lo hablábamos hoy con quienes han perdido hasta las zapatillas, ¿no? Verdaderamente hay que ponerse en manos del Señor en cada instante.
Está claro que bueno, la vida del hombre es muy efímera, muy vulnerable. Estamos en manos de Dios, ¿no? Aquí resuenan las palabras evangélicas, ¿no? Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Esto no es una amenaza, sino que es una esperanza. Mucha gente puede ver estas palabras del Señor como una llamada al miedo, que me voy a morir pronto, pero no, son una llamada a la esperanza y a vivir según también como queremos morir, que nuestra muerte sea el sello de la vida, ¿no? Entonces, pues esto nos hace reflexionar. Estas situaciones de tristeza y estas situaciones dramáticas nos hacen reflexionar sobre el valor y el sentido de la vida y también el sentido que la muerte tiene cuando está tocada, está transida de esperanza, ¿no? Son momentos para llorar, ciertamente, porque el Señor lloró, pero momentos también para centrar nuestra vida, para ver dónde está el centro y el sentido verdadero de nuestra vida. Aquí no, la mejor actitud no es el pataleo, ¿no?, sino la reflexión, la oración, como habéis dicho, ¿no?, la cercanía, ¿no?, esa solidaridad cristiana que queremos tener con cada uno de los damnificados, con su familia y con la Iglesia Hermana de Valencia, con su arzobispo y con todos los que la forman.
Pues es el saludo también de la Iglesia de Madrid a Valencia y de la Iglesia de toda España. Querido Ginés, gracias por estar también con nosotros.
A vosotros, un abrazo a todos.
Muy feliz semana. Adiós, adiós.
Adiós.
Y no podíamos llegar al final de fin de semana de COPE sin nuestro paso por el cine. Indudablemente el cine es una de las grandes manifestaciones culturales de nuestro siglo. Probablemente cuanto ha acontecido en Valencia también tenga antes o después albergo en las películas, porque ciertamente hemos visto, lo han dicho muchos de nuestros interlocutores, una versión del Coloso en llamas, tremendo. Es interesante cómo se viene a la memoria de la gente el cine y las películas que ha visto cuando tienen que describir las cosas. Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. La verdad, conmovida, la verdad, conmocionada. Soy bastante tocada por todas estas horas que llevamos en Valencia. Es muy fuerte.
¿Qué podemos ofrecer a las familias y a nuestros oyentes si quieren visitar las salas en este fin de semana?
Pues intentamos recordarles que cuando hacemos recomendaciones de películas aquí en COPE Fin de Semana, sobre todo intentamos rescatar las películas que nos ayudan a recordar que la vida es bastante bonita y que además tenemos que ser cada vez más humanos. En este sentido, cada fin de semana rescatamos algunas cintas de la pequeña y de la gran pantalla, como por ejemplo esta semana recomendamos recordamos que en los cines se ha estrenado la cuarta temporada de The Chosen, esta serie que narra la vida de Jesús, efectivamente, y que después de estos estrenos que están teniendo lugar en las salas de cine, ya se va a poder ver en pequeña pantalla, en las plataformas, la cuarta temporada de esta serie, que ya tiene más de 600 millones de visualizaciones, es decir, está llegando a muchísima gente en 200 países diferentes esta historia, porque la historia de Jesús es la cosa más conmovedora que se puede escuchar en la vida, ¿no? Así que ahí queda la primera recomendación de The Chosen. También recomiendo una película española que se titula La Estrella Azul. Es una cinta que nos cuenta la vida de Mauricio Aznar, que era un poeta y músico aragonés, una persona que murió con 36 años, pero que en un momento que no encontraba luz viajó a Sudamérica y encontró a un viejo, a un anciano, que le contó cómo él vivía la música, que le reconectó con la vida. Y en este paseo, de este encuentro de personas que se ayudan unas a otras a conectar con la vida, a conectar con la música, es donde arroja mucha luz La Estrella Azul, que es esta cinta de la que os estoy comentando. También recomiendo una película que se puede ver en pequeña pantalla en las plataformas, se titula Sound Coast. Es un tesoro, no os podéis imaginar cómo es una película protagonizada por Nico Parker, esta actriz a la que conocemos por la serie The Last of Us. Ella es una adolescente que tiene un hermano que está a punto de morir porque tiene un cáncer terminal, y su madre le lleva a Sound Coast, que es un centro de paliativos, y ella tiene que pasar por lo que va a ser este duelo de abandonar, de la despedida de su hermano, pero combinado con su adolescencia y también lo que es la relación con su madre. No os podéis imaginar lo maravillosa que es Sound Coast, lo provida que es, todo lo que nos cuenta sobre lo que es despedirnos de las personas, porque al final este paso se va a dar, y lo importante que es que vivamos con verdad cada uno de los momentos de la vida. Ahí tiene también un papel precioso Woody Harrelson, como un hombre que ha perdido a su esposa y que se convierte en un líder provida. Es una película con muchos tesoros. Y por último, tenemos que decir que se ha estrenado esta semana una cinta que está en la carrera por los Oscar, que se llama Secretos de Familia. Secretos de un Escándalo.
Secretos de un Escándalo, sí.
Se está protagonizada por Natalie Portman, Julian Moore. Es una película que nos habla de un caso real de una profesora que se enamoró de un estudiante de 13 años, pero en realidad toda la parte escabrosa no tiene mucho interés. Lo interesante es que encontramos en esta cinta un momento en el que una actriz tiene que llevar al cine la vida de esta señora. Entonces, lo interesante es cómo hace un actor este trabajo de empatizar, de entrar en la vida de otro ser humano. La película está nominada a Mejor Guión Original, y yo creo que lo más interesante es este trabajo de empatizar, es decir, cuando nosotros podemos hacer este trabajo humanamente, podemos ver por qué los bomberos, por ejemplo, han hecho lo que han hecho, por qué este Julián, este conserje, ha hecho lo que ha hecho, y por qué cada uno de nosotros en la vida está llamado no solo a dar lo mejor de sí mismos, sino también a perdonar a los demás, ¿no? Cualquier cosa que hayan podido hacer. Y por último, quedan las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos, después de este especial informativo, a las 3:20, los 12 del Patíbulo, a las 6:15, Horizontes de Grandeza, que es maravillosa, a las 9:10, Ejecutor, Eraser, El Eliminador, a las 11:30, Superman 2, a la 1:15, mañana Viva el Cine Español, con 20 a Ligar al Oeste y un Curita Cañón, y por la tarde, Quien tiene un amigo tiene un tesoro, a las 6:30, y Si no nos enfadamos, esta película tan graciosa, a las 9:15, y Terminator 2, El Juicio Final, a las 12:15. Todo nuestro afecto, nuestra solidaridad con toda la gente de Valencia.
Muchísimas gracias, Teresa. Creo que tus recomendaciones son un impulso también para la esperanza, y eso pretende ser siempre Fin de Semana y la cadena COPE. Un saludo, querida.
Feliz fin de.
Y ha llegado ese momento final en el que, después de albergarnos en los brazos de la Virgen de los Desamparados y de todos los valencianos, tenemos que recoger y retornar a Madrid. Fin de semana se ha hecho de 10 a 2 porque el corazón de España estaba aquí, delante de este edificio que estoy viendo ahora, de sus estructuras absolutamente quemadas, apenas ojos abiertos, los vanos de sus ventanas en mitad de lo negro, con cuatro hilos todavía de hilo surgiendo de humo, perdón, surgiendo del ático y de alguna de las ventanas, y los drones recorriendo tímidamente los alrededores con ánimo de sacar sus ojos mecánicos por el interior de unas viviendas destrozadas. 10 personas es la noticia. Han fallecido y ya han sido confirmados los cadáveres que se encuentran en este momento en el anatómico forense. Esperemos saber pronto, gracias al ADN de sus familiares, de quién se trata, porque los vecinos que han estado con nosotros en este programa han dejado testimonios de enorme conmoción. Aún no saben quiénes han fallecido de entre ellos y quiénes no. Y el hecho de estar dispersos, algunos de ellos en casas de familiares, otros en los hoteles que han puesto a disposición las autoridades, les hace desconcertarse. ¿Quién se ha salvado? ¿Quién ha podido vivir? Tremenda pregunta la que albergan. Gracias, Valencia. Nos vamos con el corazón encogido rezando por estas personas y os recordamos que Marcio Ortega, Diego González y Paloma Paulete han dirigido el programa desde Madrid y que el equipo desplazado a Valencia lo hemos configurado Laura Rubio, Cristina López Schlichting y nuestro técnico Luis Mateos. Jesús García Ercilla ha pensado los guiones, José María Orihuela estaba en el central y David Torrenova en el control de Madrid. Adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Operación Armisticio.
Para esta misión, la justicia tendrá su lado malo.
Seleccionará 12 reclusos sin graduación sentenciados a muerte o a largas condenas por asesinato, violación u otros crímenes semejantes. Los entrenará para llevar a cabo operaciones de infiltración y dispondrá para ello de un espacio de tiempo corto aunque indeterminado.
¿Qué me ofrece si sigo con vida?
Se libra de la soga.
12 del patíbulo.
No sé cuántos alemanes mataremos, pero vamos a hacer un ruido horrible.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
No deja de impresionar lo que ha pasado en Rusia con la muerte del opositor Alexei Navalny. Si echamos la vista atrás y miramos los últimos años del régimen de Putin, son muchos los opositores, políticos, oligarcas, exespías o periodistas que han tenido la mala costumbre de desaparecer del mapa. Ya sean cayendo misteriosamente por una ventana, por envenenamiento.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Línea Editorial. Cadena COPE.
Dos años después del comienzo de la guerra, domina el pesimismo sobre una posible victoria de Ucrania. Rusia no se ha derrumbado. El pesimismo está basado en lo que se considera una fallida ofensiva ucraniana en el verano, la escasez de municiones y el menguante apoyo internacional. Se describe a las tropas ucranianas como cansadas, escasas de municiones y superadas en número. El diagnóstico no es tan sencillo. No sabemos cuál es la moral de las tropas rusas. Y el problema no es que los ucranianos sean incapaces de montar una ofensiva decente. En realidad, a ambas partes les resultan difíciles las ofensivas. La cuestión decisiva es qué hace Estados Unidos. El Congreso tiene que decidir si aprueba una ayuda de 60.000 millones de dólares. El problema en el Congreso estadounidense no es si existe o no un apoyo mayoritario a Ucrania, sino la capacidad de un pequeño pero poderoso grupo para bloquear los avances. Sin la ayuda de Estados Unidos, Rusia podría ganar la guerra en meses o incluso en semanas. Pase lo que pase, esta guerra, sin embargo, no tendrá para Putin un resultado satisfactorio. Ucrania no dejará de luchar, aunque el apoyo de Estados Unidos disminuya. Pase lo que pase, la relación de Rusia con el pueblo ucraniano va a estar marcada por el enfrentamiento. Lo trágico es que, de momento, Ucrania solo puede soportar el dolor a la espera de un giro más favorable en la política estadounidense.
Son las dos, la una.